Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
A estas horas del martes, la tripulación de la embarcación La Montaña, integrada por 7 personas de las comunidades originarias que son parte del movimiento zapatista y que surcaron el Atlántico durante 50 días como el Escuadrón 421, estarán desembarcando en Vigo tras haber tocado las costas españolas el pasado domingo. La epopeya marítima, que es parte de una denominada gira zapatista, Travesía por la Vida, capítulo Europa, busca al mismo tiempo visibilizar el presente del movimiento y seguir tendiendo puentes de la construcción autonómica sostenida en la selva lacandona al mundo. Esta noche quisimos conocer parte de quienes participarán de estos intercambios de rebeldías y experiencias, y por ello hablamos con militantes en Escocia y Dinamarca. Más allá de las distancias, los modos, los entornos y los idiomas, no dejó de ser reconfortante ratificar que hablamos una misma lengua. Esta comprobación efectiva grafica la parábola universal zapatista como experiencia política que, sembrada entre las poblaciones indígenas mexicanas, nos pone a pensar y a dialogar abajo y a la izquierda a personas de muy distintas latitudes y recorridos. Este cruce fantástico entre el reconocimiento de identidades diversas, puestas a accionar un ideario común capaz de integrar esas diferencias para construir y expandir formas de vida que respeten a la naturaleza y a las diversidades que somos parte de ella, es un legado vivo que el zapatismo ya construyó y que nos invita a seguir tejiendo entre un amplio nosotros, nosotras, nosotres. Claro que esa ronda, aunque sea con cada quien a su modo, conlleva a asumir compromisos colectivos y también identificar claramente un enemigo con el que no se pacta y al que no se disfraza: el capitalismo y sus lógicas. Subidos a ese barco donde no viaja la conquista ni la mercancía, y también sintiéndonos huéspedes defendiendo causas, consignas y territorios, después de la deriva entregamos otro documento de un viaje imposible, de unas juntadas inimaginables, de unos lazos donde no hay representantes, especialistas ni candidatos a qué votar, donde el sentido común explotador y pragmático no tiene cabida. Mostrar esta agenda de una profunda liberación, soñar con esos otros mundos donde un montón de cualquieras hacemos y postulamos formas muy otras de relacionarnos y convivir, son parte de la apuesta que le da sentido a este programa, a ser parte de los 32 años de la tribu.
Después de la deriva.
Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila, y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
Estamos en el programa 190 Después de la Deriva, en esta casa con parlantes que es La Tribu. Recibimos a Johan Gordillo, un compañero mexicano radicado hace casi 3 años en Edimburgo, donde está cursando su doctorado en sociología. Y desde allí, Johan es parte del entramado europeo dispuesto a recibir a los compas zapatistas en esta gira tan fantástica que está llevando la palabra y la práctica zapatista por el mundo. Hola Johan, buenas noches, gracias por estar en Después de la Deriva. Te quería preguntar en principio cómo había surgido la idea de que Edimburgo sea una posible sede para esta gira zapatista y qué es lo que vos como mexicano y con tu experiencia de vida allí encontraste para desplegar en ese lugar a modo de militancia política.
Pues primero que nada, gracias Sergio por la invitación, por el interés en el trabajo que estamos haciendo en esta geografía. Lo primero que habría que decir en ese sentido es, Edimburgo, antes del anuncio de, de, de la gira zapatista por Europa, por el mundo, pero por Europa como primera escala, ya tenía un grupo, una red de solidaridad con Chiapas, con el zapatismo, pero digamos con Chiapas particularmente. Lo mismo en Inglaterra, que es el territorio que se comparte en esta isla, o sea, el Reino Unido, el mal llamado Reino Unido, como sabes, pues se compone de cuatro diferentes geografías. Inglaterra comparte con Escocia el territorio de la isla, y también tenía una red fuerte, una red bastante, bastante arraigada de solidaridad con el zapatismo. Entonces, pues, cuando se hace esta... Si bien, vamos, no... Por muchas razones, las actividades no eran tan frecuentes o tan, tan intensas con la intensidad que uno hubiera querido, sí estaban ahí. Entonces, cuando llega el anuncio, inmediatamente se hace una convocatoria bastante amplia para, vamos a saber cómo nos coordinamos. Esto fue todavía el año pasado, si no recuerdo mal, la verdad es que no estoy seguro de la fecha. Y en esta reunión, en la primera reunión, cuando se respondió a la convocatoria, pues participaron grupos de muchos tipos, que ahorita si quieres podemos platicar un poquito más, y se conformaron o decidimos conformarnos por geografía, como coordinaciones geográficas. Entonces de ahí surge Scotland Zapatista, que es el colectivo al que pertenezco, en el que estoy trabajando, estábamos trabajando todas y todos para poder hacer la gira. El interés ahí, yo te diría que viene, pues, como muchas personas saben, desde la irrupción pública del zapatismo allá en el 94, las redes que, bueno, la respuesta internacional en solidaridad con los pueblos en México fue enorme. Entonces, vamos, se siguió cultivando esto de alguna manera, algunas en cuestiones simbólicas, en cuestiones también mucho más materiales. Había una red ya con presencia amplia y sobre todo mucha gente interesada que tal vez no habían tenido un acercamiento con el zapatismo, tal vez no conocían, digamos, a profundidad el trabajo de los pueblos, de las comunidades zapatistas, pero que sí tenían un interés y cierta admiración hacia los ideales de la autonomía, los ideales del autogobierno, de toda la filosofía que hay detrás del zapatismo. Entonces fue así como comenzó, con un llamado amplio al que respondieron muchos, muchos grupos, y después pues delimitamos geográficamente para facilidad. Así fue como empezó el trabajo para la gira.
Recién hablabas de esos grupos que forman parte de esta recepción al viaje zapatista. Contame un poco en esta gira con qué grupos se han conectado y qué grupos conociste a partir de esta convocatoria.
Bueno, de entrada la convocatoria, que te digo, fue por parte de los grupos en Inglaterra, nuestras compas en Inglaterra. Se hizo un llamado para... una variedad tremenda. Por ejemplo, ahí pensando en los contrastes con México, ¿no? Que allá en México, tal vez la cuestión de las, por muchos motivos, pero las librerías, por ejemplo, las librerías radicales son muchas menos de las que hay en Escocia, por lo menos. Entonces, bueno, estas librerías radicales acogen a varios grupos de disidencias sexuales, de... grupos ambientalistas, no me gusta el término, pero bueno, grupos ambientalistas en defensa del medio ambiente. Hay grupos de solidaridad con personas migrantes, con personas que buscan asilo por distintos motivos, que enfrentan ciertamente un sistema bastante clasista y racista en la parte legal y en la parte institucional. Hay grupos también de artistas que trabajan en varios campos, pero bueno, que dedican el arte a la cuestión de la resistencia. También nos estamos coordinando con grupos, digámoslo así, académicos, como más cercanos a la academia, más cercanos a las universidades, pero comprometidos con llevar, transformar y crear un vínculo entre los conocimientos de esa academia que está un poco despegada de las realidades sociales y la que es más militante, digámoslo así. Otros grupos que están trabajando son grupos como más comunitarios en el sentido trabajando en el neighborhood, el concepto del neighborhood en inglés, en la comunidad, en el vecindario, que por ejemplo tienen comedores para personas que están pasándola mal en términos económicos, que tienen especie de asilos, de albergues para personas también que pues están en una situación de indigencia por cualquier motivo pudiéramos platicar. Otros grupos que están involucrados son bastante gente que se dedica al cine, que se dedica a hacer, se ha dedicado a hacer durante su vida documentales y proyectos de video en los que retratan las realidades, no solo de México, porque que hay mucha gente que ha trabajado cine en México, sino en otras partes de Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, en Perú, en Bolivia. A grandes rasgos podría yo decir que son esos grupos. Digo, hay otros más, y muchas personas también en lo individual que han dedicado su activismo a varias cuestiones, están involucradas en varias organizaciones, pero eso, a grandes rasgos. Otro, ahorita, perdón, se me viene a la mente, importante en cuestión de solidaridad con personas migrantes, sobre todo, es este grupo que está en contra de los desalojos, los grupos que están en contra de los desalojos en general en el mal llamado Reino Unido, pero pensando en Escocia, también tienen una presencia fuerte, tienen una actividad intensa, por lo mismo que te mencionaba de que las personas migrantes se enfrentan un contexto de racismo y clasismo en la parte institucional. Hace apenas unas semanas, por ejemplo, si no me equivoco, como 3 semanas, en la ciudad de Glasgow, aquí muy cerca de Edimburgo, quisieron la policía, la nacional, digamos, la de Reino Unido, la que depende directamente del gobierno finalmente de Inglaterra, quiso hacer el desalojo de 2 personas migrantes, 2 hombres, que estaban en un estatus de migración irregular, que, bueno, es un eufemismo, ¿verdad? Y los vecinos, las vecinas, el vecindario cerró la calle e impidieron que saliera de la camioneta con estas personas. Había gente que se puso abajo del automóvil para que las ruedas no pudieran avanzar, gente que cerró, fueron un par de horas de acción, y bueno, es uno de los ejemplos, ¿no?, del tipo de activismo que se está realizando y que se involucró con Scotland Zapatista, y no solo con Scotland Zapatista, sino con toda la red en el mal llamado Reino Unido.
Bien, estamos en charlas con Johan Gordillo, un compa mexicano que está participando como receptor de esta gira zapatista que está llevando la palabra y la acción del EZLN por el mundo. Preguntarte si en el caso particular tuyo y de Edimburgo, vos sos parte de algún colectivo, de alguna colectiva que esté dando alguna pelea puntual, o te has unido a esta actividad a partir de la visita zapatista.
A esta en particular, sí, fue a partir de la visita zapatista. El asunto es que, digo, este es un poquito más anecdótico, ¿verdad? Un poquito más biográfico, pero yo cuando llego a Edimburgo, pues la realidad es que no conozco a nadie. Sí llegué con una idea clara del contexto de búsqueda de autonomía, de independencia que hay en Escocia, pero no estaba muy familiarizado con el campo del activismo, con el campo de la lucha social. Entonces, pues, me comencé a acercar a los grupos que pues, me iban apareciendo en el camino. En ese sentido, por ejemplo, yo estaba haciendo, también en cuestión semántica es un poco extraño, pero bueno, el término sería la traducción voluntariado, estaba tratando de participar en un lugar que se llama el Centro Autónomo de Edimburgo, el Autonomous Center for Edinburgh, que tiene en sus instalaciones, acoge como a 6 o 7 diferentes organizaciones. Entonces, pues traté de acercarme yo a cada una de estas organizaciones. Está la Coalición contra la Pobreza en Edimburgo, está también la, un poco más para aprender, porque no para militar, porque pues esta es una lucha de las mujeres, pero para aprender a los grupos feministas también de la ciudad de Edimburgo. Está también dentro del centro autónomo, está otros grupos de obreras, de obreros, de trabajadoras, trabajadores, que lo mismo, o sea, yo me acercaba para aprender un poco más de cómo se realiza, de cómo se sí se realiza el activismo en Escocia. Entonces, fue de hecho por eso, porque también la red de solidaridad con Chiapas o con el zapatismo estaba en las instalaciones de, o está pues en las instalaciones del centro, y fue por eso que yo me sumé después a Scotland Zapatista. No participaba directamente con colectivos, sino que trataba de involucrarme con los que hubiera, con las luchas a las que podía, en las que yo podía o aprender o aportar algo, pero no estaba con uno en particular, que es el caso también, es anecdótico, pero un poquito refleja el contexto más amplio, es el caso también de otras personas que se acercaron sin militar o sin participar en alguna organización, después de este llamado, simplemente tan solo por recibir los correos de la lista de este centro, se acercaron y decidieron sumarse a Scotland Zapatista, que también nos refleja un poquito del impacto que tiene el zapatismo, que tiene la lucha de los pueblos indios en México, que lograr hacer ese cambio, ¿no? Que mucha gente tal vez sí tenía interés en la participación política, en la participación política, activista, pero no había tenido la oportunidad, y a partir del anuncio de los zapatistas deciden unirse y participar, y estamos poniendo todo lo que tenemos a la mano.
Hoy continúe tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Proyecto un rápido boceto de la acción, la fuerza es el absurdo del olvido. Por eso canto, por eso grito, canto, canto a mi roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, esta que es la lengua, solo crecer ya no es ninguna. Thank you.
después de la deriva, conociendo a quienes serán parte de los hospedadores y hospedadoras de la gira zapatista por Europa, contactos que le agradecemos al compa mexicano Raúl Romero, que nos pasó estos lindos datos para conocer a personas tan, tan interesantes. Escuchábamos aquí en Después de la Deriva, celebrando además los 32 años de la tribu, una linda versión de Canto Arena, el clásico de Silvio Rodríguez, hecho por una colectiva de mujeres de mar de Villa Gesell, arreglos del tema de Silvio hechos por Javi Damesón. Estamos en Después de la Deriva, seguimos hablando con Johan Gordillo.
Justamente en relación a lo que decís, Johan, preguntarte, por un lado, digo, el zapatismo algunas veces ha sido cuestionado por suponerse que, sobre todo en estos últimos años, en esta suerte de reacomodamiento con el Congreso Nacional Indígena y demás, parecía que estaba como recluyéndose en su propio origen de pueblo originario. Y preguntarte si de algún modo esta salida significa volver a poner en circulación las ideas del zapatismo a nivel planetario, y también si al margen de cierto exotismo que puede haber por lo que el zapatismo conlleva como movimiento, ¿qué cosas te parecen de las ideas fuerzas que el zapatismo propone a partir de la autonomía y del autogobierno, que son las que más llaman la atención a la militancia en Europa y en Escocia en particular?
Pues respecto a la primera pregunta sobre la salida, yo creo que tal vez ni siquiera en México, no digo todo el país, por supuesto, ni todos los grupos sociales, pero creo que en general en México tampoco se está, no se está comprendiendo la dimensión de esta movilización. Porque los zapatistas habían salido en contadas ocasiones de su territorio, que bueno, también es la discusión de la crítica que precisamente mencionas, que creo que es injustificada, no que tú la plantees, sino que mucha gente la plantea. Creo que es injustificada porque si el zapatismo, digámoslo así, como critican, se encerró, también tenía sus motivos. Entonces, habían salido en pocas ocasiones en la otra campaña, durante la movilización de la otra campaña, después en 2011, en una movilización muy importante en solidaridad con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, ahí en México, también se movilizaron decenas de miles de zapatistas, y ahora con esta tercera, como que a mucha gente en México le está, gente sobre todo más simpatizante del oficialismo actual, le hace mucho ruido que los zapatistas van a Europa. Y, por ejemplo, ahí sirve el paréntesis para quien quiera seguir en redes sociales el trabajo en Escocia, es @ScotlandZapatista en Twitter, perdón, ScotlandZapat en Twitter. Bueno, el comentario es porque nos llegan respuestas de gente mexicana que, bueno, de estos trolls de internet finalmente. ¿Qué van a hacer los zapatistas a Europa? ¿Quién les está pagando? ¿Para qué van de paseo? ¿Quieren conocer? ¿Sabes? También hay una parte ahí racista y clasista que creo que no se está dimensionando. En Europa, en particular, al menos en Escocia, creo que la gente que estaba más apegada o que era más cercana al zapatismo, que incluso conocían, por ejemplo, Chiapas, porque habían ido a encuentros, a Forza, a la escuelita, o gente que solo por cosa como más de conocimiento, de lectura, de videos, sí estaban familiarizadas. Bueno, creo que sí tienen clara la importancia o el significado que tiene que no solo un grupo de representantes de los pueblos originarios de México salgan del país para llevar un mensaje a Europa, en términos simbólicos como esto de la reconquista y demás, sino en cuestión de precisamente cómo habían tenido que mantener su presencia en cierta delimitación geográfica para defender la autonomía, y ahora salir y llevar esto, o sea, como estamos abandonando finalmente o saliendo un poco del territorio que habíamos defendido para llevar estas prácticas a otro lugar, creo que sí se entiende muy bien, creo que ha sido claro ese mensaje, vamos. Y en cuestión de las autonomías o cómo se ven acá, hay algo bien interesante. Cuando enviamos la carta para invitar a las compas y los compas a visitar el mal llamado Reino Unido, escribíamos ahí precisamente que, pues bueno, acá no tenemos caracoles, no podemos enorgullecernos de un proyecto así, porque no ha habido la capacidad ni las condiciones para poder propiciar este tipo de proyectos. Pero sí hay, y eso creo que es muy importante, sí hay muchas organizaciones, como el Centro Autónomo de Edimburgo, que aunque incluso no sean, llamémoslo así, propietarias en el término legal de un espacio, de un edificio, de un suelo, de un piso, sí están ofreciendo esos espacios como espacios seguros para realizar prácticas políticas desde otra lógica. También importante es, por ejemplo, en Escocia, en el norte, está la isla de Eigg, que, bueno, ahí un grupo de pobladores decidió adquirir por la vía legal las tierras y establecer una forma de autogestión que sea sustentable, que sea mucho más ética, digámoslo, de manera amplia. Y bueno, no que sea directamente una influencia del zapatismo, porque pues, no solo, pero sí es parte de. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que tenemos todavía que confirmar y demás, pero bueno, que tenemos planeada es una visita a esta isla para pues, que se conozca, ¿no? Que se conozca la experiencia de cómo se ha logrado mantener la autonomía y la autodeterminación en las comunidades zapatistas, pero que también la gente que va a visitarnos de las comunidades zapatistas vea cómo se está haciendo en esta otra geografía, con otras condiciones, con otras, pues sí, con otras visiones y otras historias.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos en Después de la Deriva charlando con Johan Gordillo desde Edimburgo, Escocia, donde está cursando su doctorado en Sociología. Preguntarte, Johan, ¿cuál era tu relación original con el zapatismo cuando vivías en México antes de ir a radicarte allí en 2019?
El primer acercamiento que tengo es cuando la otra campaña, que recuerdo que mi mamá me llevó ahí a una calle que se llama División del Norte en la Ciudad de México, porque iba a pasar por ahí iban a pasar por ahí los autobuses, y yo recuerdo que eso me, o sea, en ese momento para mí era fascinante pensar la cantidad de gente que había, además, porque era una cuestión, yo no tenía ningún tipo de experiencia política, te digo, era un niño. Después de eso, como que se me quedó a mí, siempre recordé ese día, y ya más grande comencé a seguir o a leer, sobre todo las declaraciones, aquellas intervenciones en el Congreso de la Unión en México, un evento histórico. Y ya más grande, cuando estoy en la universidad, después estoy cursando un posgrado, me acerco al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que es un colectivo liderado por familiares de personas asesinadas y desaparecidas en el contexto de la guerra contra el narco, guerra contra las bandas del crimen, ya no sé cuántos nombres se le han puesto aquí en México, que tiene un vínculo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muy fuerte con el zapatismo. El movimiento visita en septiembre de 2011, visita Oventic para realizar un encuentro con algunas autoridades, no del ELN, sino autoridades zapatistas. Hay un vínculo fuerte, hay un vínculo fuerte entre el zapatismo y el Movimiento por la Paz. Y ahí creo que es cuando yo comienzo a involucrarme más mi actividad no es suficiente como para pensar que soy un promotor del zapatismo o un militante, digamos. Sí he procurado, a partir de esa brújula moral, a partir de esa guía que el zapatismo es, para, no solo para mí, sino para muchas y muchos, avanzar en mis actividades políticas, que también son personales, ¿no? De eso, justo, o más bien, no sé si a raíz de eso, pero en relación con eso, es que yo en Escocia, cuando me entero que hay un grupo, a mí me pareció sorprendente que Edimburgo es una ciudad muy chiquita, son 500.000 personas habitando, el contraste es enorme para mí, porque yo en México vivo en Ciudad de México, Ciudad de México es una ciudad monstruo, son, con la zona que lo rodea, creo que son como 20 millones de personas, no estoy seguro con el censo más actual, pero bueno, imagínate pasar de una ciudad de 20 millones de personas a una de 500 mil, es sorprendente. Yo pensaba, bueno, pues aquí tal vez no hay conocimiento o no hay relación con el zapatismo, y pues me llevó la grata sorpresa de que sí, que se vende café de las comunidades zapatistas, se venden en una cuestión de comercio justo, por supuesto, también trabajos manuales de artistas, de artesanas, artesanos de Chiapas. Y bueno, pues me involucro ahí todavía más, pensando que bueno, pues puedo aportar un poquito más por ese, digamos, como esos antecedentes en México.
Se piensa, Johan, que parte de la idea del zapatismo con esta gira planetaria que por ahora arrancó en Europa, lo que se intenta justamente es, bueno, combatir cierta invisibilización que el zapatismo está teniendo, sobre todo en México. Aunque obviamente, como vos decías, digo, sus ideas, y eso lo compartimos, son ideas fuerza universales, así se expresó cuando tuvo esa irrupción en 1994, y por eso sigue siendo para muchos habitantes del mundo una guía a explorar lo que el zapatismo propone. ¿Vos considerás que esta salida por diferentes lugares que comienza en territorio europeo tiene que ver con esa disputa interna del zapatismo hoy, o con seguir tendiendo esos puentes para dialogar con luchas del mundo?
Yo creo, pensando en el documento que da pie a todo esto, la Declaración por la Vida, yo creo que entre el liderazgo del zapatismo está muy claro el papel que han tenido las redes internacionales para apoyar el proceso de autonomía y la defensa de la autonomía. Creo que, vamos, el mérito es por completo de los pueblos originarios, pero creo que también se reconoce muy bien el apoyo que se ha recibido desde otras partes del mundo. Me parece que, pensando en la Declaración por la Vida, esto va en un sentido de: hemos mostrado nosotros los pueblos, que sí hay otra forma de hacer política, que sí hay otra forma de vivir, que sí podemos crear el mundo, este mundo donde caben muchos mundos. Ahora, lo que tenemos también, de una manera sumamente modesta, lo mencionan, lo poco que tenemos lo queremos llevar a otros lugares para enseñar, y no solo enseñar, sino aprender de lo que todas estas redes internacionales que nos han apoyado, de todo lo que hacen, todo lo que nos pueden dar a nosotros para también traerlo para acá. Yo creo que es una cuestión de cosechar todas esas semillas que se sembraron desde el 94 y que siguen dando frutos, que son generaciones diferentes. O sea, del 94 para acá han pasado casi 30 años, en las que, no son las mismas personas que empezaron, ahora son muchas más, en cuestión de solidaridad con los pueblos de Chiapas. Entonces, esta cuestión de encontrar las otras resistencias que hay en otras geografías, en otras latitudes, creo que es una cuestión más bien de fortalecer esas redes, de hacerlas pasar, que cada geografía sea radicalmente diferente después de la visita del zapatismo. Al menos también esa es la idea que tenemos en Escocia. Nosotros, conocemos el principio de realidad, ¿no? Conocemos nuestro, nuestro contexto, conocemos las limitaciones que tenemos como personas y como colectivos, pero sí queremos que la isla, las islas, pero pensando en la zona donde está Escocia en particular, sean un lugar radicalmente diferente, al menos para los grupos que compartimos valores y que compartimos ciertos ideales respecto a un mundo en donde no se base todo el sistema en la explotación y en el despojo. Yo creo que va por ahí.
Ojalá lo logremos. También hacías referencia hace un ratito, y es una inquietud que se comparte en relación a que el zapatismo también con su centro de acción, que es la selva Lacandona, el sector de Chiapas, su vinculación con los pueblos originarios, se despliega en un contexto bien particular. Y nos pasa también aquí en Buenos Aires, y pasa en un montón de ciudades del mundo, y uno se pregunta de qué modo, entre comillas, traducir al zapatismo en experiencias citadinas. Supongo que es algo que a ti en Ciudad de México te ha pasado, y ahora también ahí en las islas. ¿Qué respuesta se puede balbucear para eso, Johan?
Es una muy buena pregunta. Ahí, yo pienso en, por ejemplo, toda la rama, digamos, el brazo urbano civil del zapatismo que hay en México. Por ejemplo, por lo menos en la Ciudad de México, es muy, muy fuerte. Los grupos universitarios, pero no únicamente, sobre todo universitarios, pero únicamente anticapitalistas, tienen una fuerza importante, tienen presencia y relaciones de bastante relevancia, pero ciertamente no, si bien se guían o procuran guiarse, procuramos, yo como una persona que simpatiza con estos ideales, guiarnos con la brújula moral del zapatismo y como trabajar en cuestión autónoma, es difícil, si son contextos muy diferentes, pero creo que precisamente con esta idea de que un mundo donde quepan muchos mundos y que nuestros tiempos, como también dice el zapatismo, los zapatistas, las zapatistas, los tiempos son diferentes, ¿no? Entonces, las condiciones son diferentes. Creo que guiarnos por los ideales del zapatismo, por esa brújula moral que nos ponen, es el primer, bueno, no sé si primer, pero es el paso importante. Aunque no podamos construir el mismo tipo de proyectos, aunque las condiciones no sean favorables, creo que la cuestión de la resistencia frente a todas las dinámicas de poder debe partir de ahí y puede adaptarse a nuestros contextos. Yo recuerdo, también anecdótico, pero recuerdo una reunión de este grupo de Edimburgo, del grupo de solidaridad con Chiapas y con el zapatismo. Una persona que nunca había tenido ningún acercamiento al zapatismo decidió ir por cuestión de interés, ¿no? Como, a ver, oye, suena bien, ¿cómo es? Quiero conocer más. Y entonces decía esta persona que al final de la reunión quedamos a ver, cada una, digamos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo podríamos aplicar los principios del zapatismo en nuestra vida? Y esta persona decía, una persona inglesa de nacimiento, me decía, bueno, es que yo en mi trabajo es una cuestión de explotación tremenda, es una cuestión no solo además de explotación, sino de despotismo, es un despotismo horroroso, y él nos contaba ahí varias historias, decía, empezando por ahí es que yo puedo convertir o mostrar mi digna rabia, o sea, no tengo que, nos dio una explicación grande, pero el punto era, no voy a permitir que la explotación se dé en mi vida personal.
Después de la deriva, para seguir conociendo a compas que están recibiendo a la gira zapatista por Europa, nos contactamos también con Julie y Clara, dos danesas que están en Copenhague. Clara es maestra en un colegio alternativo donde enseñan cuestiones ligadas al activismo y al cambio social. Julie está iniciando un máster en medio ambiente y desarrollo, dos compañeras que también se integran a esta galería de voces que demuestran, como decíamos en el editorial al principio de la noche, el universalismo del zapatismo capaz de contener esos muchos mundos que habitamos. Esto es Después de la Deriva en la Tribu.
Hola.
Hola, saludos de Dinamarca.
Y buenos días acá. Son las 3 en la tarde y es domingo, el 20 de junio, hora danesa, aquí en el territorio de la Bestia de Dinamarca, en Escandinavia. Yo me llamo Clara.
Yo me llamo Julia.
Y estamos muy felices poder compartir con ustedes ahí en territorio argentino y hablar un poco de la visita y la gira por la vida, la visita de las iles y los compas zapatistas que están llegando por territorio europeo justo esos días.
Sí, entonces nosotras formas parte de un grupo que se llama el Grupo México, en algo que se llama el Foro Internacional, que estamos como teniendo el, ¿cómo se llama? El headquarter. Sí, en Copenhague.
Nos ubicamos en Copenhague, que es el capital de Dinamarca.
Justo. Y estamos muy emocionados que pudimos recibir a los compas. Bueno, pero todavía estamos esperando las fechas aclaradas.
Y nuestro colectivo ha sido o ha existido desde 95, desde los primeros encuentros intercontinentales, cuando se invitó a la gente de todo el mundo para que iban a Chiapas para conocer, aprender y apoyar a las zapatistas. Entonces, el Grupo México, bajo el Foro Internacional, están apoyando, haciendo varias diferentes cosas. Una cosa es normalmente preparar a la gente para que puedan ir y ser guardias de paz en territorios de las compas. Entonces tenemos una colaboración con FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos que se ubica en San Cristóbal de las Casas. Entonces ese Centro de Derechos Humanos con el BRICOS, con las brigadas observaciones por la seguridad. Entonces hemos enviado por más que 20 años personas ahí y también formamos así como parte de las, cuando haya peticiones y apoyos por acciones de solidaridad con varias fotos, hemos organizado marchas al frente de la Embajada Mexicana y cuando se realizó la extensión del territorio zapatista en 2017, organizamos una fiesta de apoyo para también como recolectar dinero o fondos para enviarlos a Chiapas. Entonces, en ese grupo y cada individual en nuestro grupo también están participando en otros colectivos por otras formas de resistencia, desde abajo, desde la izquierda. Pero justo en este colectivo, pues nuestro enfoque es la lucha por la vida y los derechos por la mayoría, como los grupos indígenas que se ubiquen en México, no solo las zapatistas, también por ejemplo, estuvimos ahí apoyando con Samia Flores, y entonces también otros, cuando pasó esa cosa en Ayotzinapa, también cuando pasa cosas en otros estados en México, ahí estamos en ese grupo.
Y entonces como que hemos estado preparando por la gira, que por la visita acá, también hemos tenido como diferentes eventos para también crear puentes a otros grupos que tal vez sí saben algo del zapatismo, pero también puede ser una forma de conocernos en nuevas maneras, como por ejemplo hemos mostrado el documental La Vocera, que también fue un éxito, ¿no? Y yo creo que como no es solamente que los compas vienen acá, pero también es todo lo que viene antes, ¿no? Todo el proceso, todos los encuentros que están surgiendo de ese conocimiento, de esas preguntas que nos vienen desde ahí, ¿no? Porque es como, ¿cómo queremos realizar cambios en esa sociedad? Yo creo que el zapatismo nos da mucha poesía, como muchas imágenes que nos pueden realizar como nuevas ideas, porque a veces acá es como muy tecnocrático, o tal vez muy como racional, digamos, o que a veces la gente no utiliza su fantasía, su imaginación. Entonces, yo creo que es todo eso, ¿no? Como estamos todo el tiempo vendiendo carteles, y los carteles como que vienen del colectivo Plan Om y todo eso de México, y muchas personas están como, wow, ¿no? Es como los colores, todo, las imágenes son muy fuertes.
Exactamente. Y también usamos ese tiempo de esperanza o ese tiempo esperando a las compas como un pretexto, o sea, como una excusa para fortalecer redes de apoyo y para conocernos entre otros colectivos, para también como crear puentes de alianzas entre colectivos acá en Dinamarca, pero también colectivos en nuestros países vecinos. Un ejemplo que les puedo compartir es ahí cuando había, pues aquí en Dinamarca, por el momento hay una situación grave a la situación con nuestros migrantes y refugiados y exiliados que vienen de Siria. Y había gente que estaba ahí en un colectivo en Suecia, en Estocolmo, y ellos me escribieron como, oye, ¿qué están haciendo ahí? Y yo pude así como hacer conexiones entre alguien en Estocolmo trabajando, pues se puede decir, en otro tema, ¿no? Que es algo relacionado con los derechos para los sirios. Pero si no había sido por la conexión, por esa gira zapatista, yo no había conocido a ellas ahí. Entonces también ese de siempre crecer como diferentes redes de resistencia contra la lógica del sistema que, pues, por el momento lo vemos como el capitalismo y un régimen de deportaciones y muchas leyes de las fronteras que son muy fuertes.
Madruga y padece, a ese me le dicen peón, al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante.
La muerte se olvida de matar a los que lucharon toda una vida. Por eso cuando nos dicen que murió Ramonita Bustamante, símbolo de la lucha campesina, Sentimos que la lucha del monte, de los campesinos, que saben más de árboles que de dinero, se enciende más aún. Ramonita, la misma que cuando la apuntaron en el pecho, cuando la estaban desalojando en el paraje Las Maravillas, cerquita de Sebastián Elcano, pleno norte cordobés, dijo, dispara mierda, y no se atrevieron. Cuando los terratenientes, ojeros, fumigadores, no sé, esperaron días que ella se fuese, ella no se fue, que ella se vaya, ella no se fue. Se paró bajo un algarrobo y resistió ahí, meses, no abandonó su tierra. Ella dice que un verdadero campesino no abandona su pago por monedas. Los muy cobardes huyeron por las alcantarillas de ese ínfimo sentimiento de abuso de poder. La recordamos tejiendo como quien teje lucha y vida, la recordamos sonriendo y pidiéndonos unos cabellos que le ponía una virgen. A todos se los pedía. La recordamos junto a poetas, junto a músicos, junto a José Luis Aguirre, junto a su querido Rally, junto a tantos luchadores que iban a darle su apoyo. La recordamos diciendo no aflojen, nosotros somos de acá desde siglos. La recordamos resistiendo, Ramona no se va. Innumerables manifestaciones en redes sociales de referentes sociales, artísticos, derechos humanos dan cuenta de su lucha y ejemplo. También el movimiento campesino de Córdoba, que la acompañó siempre. Ramona Bustamante, que fue y será siempre un símbolo del derecho a la tierra y la vida digna, falleció este viernes a la madrugada a los 95 años, casi 100 años de lucha, ¿no? Ramona no cejó en su lucha hasta el último momento de su vida. La visitamos en marzo, allá en Elcano, precisamente en el paraje Las Maravillas, 20 kilómetros de Sebastián Elcano. Ramona resistió y no logró que esos agropecuarios, los escaramuza, que le pedían 150 hectáreas, que era plena de monte nativo, para seguir instalando, seguir sembrando soja. Ellos no pudieron con ella. Sepa esa gentuza, sabemos todos nosotros y el mundo que Ramonita, que con Ramonita no pudieron. 100 años de lucha, Ramona no se va y sigue, como dijo José Luis Serrano esta mañana, como semilla en la lucha y los corazones de todos.
Después de la deriva.
En esta deriva dedicada a conocer a algunos y algunas de las que acogerán a la gira zapatista en su paso por Europa, en esta mirada planetaria e internacional por fundar esos nuevos mundos que nos merecemos, llega al programa, como pudieron escuchar, esta mirada en torno a la Tierra que tiene que ver con quienes luchan por ella, la defienden, la resisten. Es el caso de Ramona Bustamante, una campesina cordobesa que ha luchado toda su vida en defensa de su lugar allí en el monte cordobés, porque, bueno, frente al avance de la soja, a la nueva lógica de reproducción del capital, ella plantó bandera, ella no se fue, no se movió frente al terrateniente de turno, y su lucha, que fue llevada al escenario de Cosquín por Rally Berrenuevo, y su lucha, que fue cantada por José Luis Aguirre, como escuchábamos hace un ratito nomás, con la del Sin Tierra, fue narrada y recortada para nosotros aquí en la tribu por Silvia Majula, a quien le agradecemos el hermoso texto y la lectura que él hizo que ella hizo de ese lindo documento, muy sensible y muy gráfico para hablar de la querida Ramona. Esto es Después de la Deriva. Lo hacemos colectivamente junto a Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene nos estaremos encontrando otra vez acá, en esta casa con parlantes, que es la tribu. Hasta el martes.